escuchamos una nueva edición del boletín Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para Más Voces Feministas.
Más Voces, Voces Feministas.
Hola. Saludos a todas y a todos. Iniciamos una semana más este informativo que reúne destacados acontecimientos de la semana que resumimos en los siguientes titulares. ...21 de junio, Día Nacional por una Educación No Sexista en El Salvador. Partidos políticos de la derecha española proponen la custodia compartida impuesta. Se celebró la cumbre medioambiental Río Más 20 con la participación de sectores de la sociedad civil como el Movimiento de Mujeres.
Red Nosotras en el Mundo.
Desde Red Nosotras El Salvador nos llega la información de la inauguración de la Semana No Sexista organizada por el Centro de Estudios de Género y el Centro Cultural de Mujeres Jóvenes de Las Dignas en la Universidad Nacional de El Salvador.
Este 21 de junio se celebra el Día Nacional por una Educación No Sexista. La fecha fue nominada por la Asamblea Legislativa Salvadoreña en 1999. En las actividades de apertura se contó con la participación del rector de la Universidad de El Salvador, Mario Roberto Nieto Lobo.
Yo considero que la Universidad de El Salvador, a través de los años, ha mejorado mucho, ¿no?, las condiciones en las cuales se desarrolla la participación de la mujer dentro de las aulas universitarias, en cuanto a la cantidad de estudiantes género femenino. Eso no garantiza que exista una verdadera coeducación. La coeducación se define como un proceso intencionado de intervención a través del cual se potencia el desarrollo de los niños y las niñas partiendo de la realidad de los dos sexos, de dos sexos diferentes hacia un desarrollo personal y una construcción social comunes y no enfrentados. Entonces, si lo analizamos desde ese punto de vista de la coeducación, sí hace falta mucho todavía dentro de la universidad.
También se contó con la participación de la vicerrectora académica Ana María Glover de Alvarado.
Quiero felicitar a todas las mujeres, a todos los hombres en este día. Creemos que es muy importante que se haga conciencia, especialmente en las instituciones de educación, acerca de esta educación en las aulas con los maestros, los estudiantes, bueno, todos los que componemos esta institución educativa, de la importancia de educarnos en no sexismo. No solamente en que respecta al lenguaje, sino que en todas las acciones que realizamos diariamente.
Y con la coordinadora del Centro Cultural de Mujeres Jóvenes de Las Dignas, María Teresa Trejo.
Sabemos, ¿verdad?, que la mayoría de centros educativos del país siguen siendo instituciones sociales que reproducen el sexismo, ¿verdad?, a gran escala. Este sexismo se ve reflejado en lo que llamamos del currículum explícito, que es el que se evidencia a través del lenguaje sexista, ¿verdad?, a través de los documentos oficiales. También el sexismo se refleja en el currículum oculto, que son esas normas y valores inconscientes que se perpetúan a través de los estereotipos y se expresan por los usos del masculino como genérico, contenidos que utilizamos para la formación. Miraremos que están súper cargados de sexismo. Hay una percepción de esa división de estudios y carreras que son masculinas y que son femeninas, ¿verdad? Tema de los estereotipos también que se transmiten con las imágenes, los contenidos, los textos, las fotos. Y otra de las cosas importantes cuando hablamos de sexismo es esa invisibilización del aporte de las mujeres a la ciencia, a la cultura, al arte, a las tecnologías. En esa historia las mujeres regularmente no estamos. Cuando se hablan de los grandes pensadores, miremos la lista, son puros hombres, ¿verdad? Entonces creo que es importante empezar a dar el salto, ¿verdad?, del sexismo a la igualdad de oportunidades, ese salto de la educación formal a la coeducación, como ya lo mencionó el licenciado, ¿verdad? Y esto pues implica que las máximas autoridades en materia educativa asuman la educación no sexista como una alternativa real para desarrollar el enfoque de género en toda la currícula. También que entender la educación con equidad sea un fundamento
para planificar con un enfoque de género la educación y que la formación del profesorado también sea desde el enfoque de coeducación. Y pues para mi querida universidad, aparte de asumir todito lo anterior, que se revitalice la política de equidad de género, ¿verdad?, que fue aprobada en el 2007 aquí en la Universidad de El Salvador y que creo que es un instrumento importante para empezar a dar cambios positivos en esta línea.
Informó Red Nosotras en el Mundo El Salvador.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Nos vamos al continente europeo. En España, sectores conservadores en partidos políticos y asociaciones de hombres impulsan la custodia compartida impuesta.
La custodia compartida entre ambos progenitores comporta que la o el menor ha de estar físicamente con la madre y el padre, siendo obligación de ella y de él su cuidado y manutención en igual medida. Esto sería lo ideal si desde el mismo nacimiento hay una corresponsabilidad en los cuidados. Sin embargo, la realidad es que una mayoría de padres nunca se ha ocupado de sus hijas o hijos y aprovechan la separación para reclamar la custodia compartida y ahorrarse la pensión alimenticia. En algunos casos, se utiliza por hombres maltratadores para perpetuar la violencia ejercida contra su exmujer o los hijos o hijas. En España, a petición del Partido Unión y Democracia, de centro-derecha, y secundado por el Partido Popular Conservador, pretenden hacer modificaciones al Código Civil para que la custodia compartida, en vez de una excepción, como lo es actualmente, sea una imposición. Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y experimentada abogada, cree que ambos partidos se equivocan al plantear esta imposición.
Porque las custodias no se comparten, los hijos no se reparten. Y sobre todo nosotros no estamos en desacuerdo en absoluto con que haya una custodia compartida. Pero esa custodia compartida tiene que ejercitarse en interés del menor. Y esto supone que para que eso tenga ese principio del interés del menor, hace falta que el padre y la madre vivan en un entente cordial y que realmente pueda hacerlo consensuándolo de mutuo acuerdo. O sea, que es que la custodia compartida podía existir desde 1981, porque la ley de divorcio de 1981 contemplaba el mutuo acuerdo. Y en el mutuo acuerdo los jueces sancionaban lo que los padres progenitores de esos niños hubieran acordado siempre que no fuera en perjuicio de los mismos. Por lo tanto, lo que ocurre ahora es que la custodia compartida se ha convertido en el arma arrojadiza de determinados grupos de asociaciones de hombres que la instrumentalizan como forma de hacer que las mujeres retrocedan en su petición de divorcio o simplemente se sometan a la decisión. Es increíble, ¿verdad?, que se hable de una ley en la que se va a imponer. Es una imposición que la ley no se puede permitir. Las leyes lo que hacen es aplicar las normas y muchísimo menos utilizando como argumento dos cosas: el interés primordial del niño y también el principio de igualdad. Eso ya lo ha dicho clarísimamente el Tribunal Constitucional. No se puede hacer iguales a quien son desiguales. El hombre y la mujer están todavía desempeñando funciones claramente desiguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, el principio de igualdad aquí no se puede argumentar. Lo que ellos están hablando, yo no sé si sabiéndolo o sin saberlo, es de igualitarismo, que no tiene nada que ver el igualitarismo con la igualdad. ¿Que por qué se está haciendo eso? Porque es indudable que hay un retroceso importantísimo y que se está queriendo volver a colocar a la mujer en su sitio. La guardia y custodia compartida, tal y como la presenta UPyD y tal y como el PP parece que está dispuesto a defenderla, pues es una guardia y custodia de élite, porque sencillamente hacen falta, en el mejor de los casos, tres casas. La casa donde vive el niño, que es la familiar, la casa a la que se traslada el padre cuando le toca y a la que se traslada la madre cuando le toca. Por lo tanto, en los tiempos que no le toca, tiene que tener domicilio aparte. 3 viviendas.
Desde Madrid informó Red Nosotras Europa.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
En Río de Janeiro se celebró esta semana la cumbre medioambiental Río+20, en la que además de representaciones oficiales de países de todo el mundo, participaron amplios sectores de la sociedad civil.
La ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, fue el escenario de la cumbre de la Tierra, Río+20, llamada oficialmente Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, que se celebró del 20 al 22 de junio. Río+20 se realizó 20 años después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y 10 años después de la cumbre de Johannesburgo en 2002. Los ejes centrales de la cumbre fueron, por una parte, una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y a la erradicación de la pobreza y la creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable. Se dieron cita en la ciudad carioca cientos de organizaciones de la sociedad civil, movimientos campesinos, indígenas, movimientos de mujeres, feministas. Hortensia Hidalgo integra la Red de Mujeres Indígenas de Chile. Llegó a Río porque es importante reconocer los derechos de la madre tierra.
Es importante que se pueda ver dentro de Río y que dentro de todas las negociaciones internacionales que hay de Naciones Unidas, el derecho de la madre tierra sea una prioridad. Y las mujeres nos vemos afectadas con todo esto que ocurre, el tema, la consecuencia, el cambio climático, las mujeres somos las más afectadas, las más desplazadas.
Por su parte, Viviana Rojas, de la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo de Ecuador, comentó sobre las propuestas que llevaron a la cumbre y sobre un tema muy hablado en Río, la economía verde.
Vamos a posicionar temas, debates, reflexiones que también nos sirvan para analizar a nosotros los campesinos, a las organizaciones indígenas, para analizar cuáles son estos nuevos mecanismos del capital. Y estos espacios creemos que son importantes no solamente para la movilización, sino para la reflexión, el intercambio. Vamos a presentar nuestras semillas criollas en contra de las semillas transgénicas. Vamos a un poco a comentar las buenas experiencias en el tema de agroecología, las experiencias que tenemos en los institutos que hemos creado desde las organizaciones, soberanía alimentaria, de las verdaderas salidas que nosotros estamos construyendo desde los movimientos. Vemos el tema de la economía verde como un atentado hacia la vida, se quiere controlar todo a través de la economía verde y además también es una forma de maquillar, ¿no? Nosotros estamos hablando de la economía verde dólar y creemos que ya son uno de los excesos que tiene el capital, que no ha podido responder sus cuestiones básicas, que hay contradicciones en el capital. ¿Dónde estamos tratando de enmascarar esta propuesta? Que se cree reflexiones, debates, donde podamos tener estos espacios de reflexión que permitan sacudirnos un poco y movilizarnos, porque no solamente atenta contra los campesinos indígenas, mujeres, hombres, jóvenes, o sea, va en contra de la vida de todos y todas.
Desde Córdoba informó Red Nosotras en el Mundo Argentina.
Y esto es RED, Nosotras en el Mundo.org. Red, Nosotras en el Mundo.org. Ajá.
Hasta aquí las informaciones recogidas por los centros de comunicación y género que conforman Red Nosotras en el Mundo. Les invitamos a consultar, escuchar y compartir estos y otros contenidos libres en la biblioteca sonora de www.rednosotrasenelmundo.org. Gracias por la escucha. Les esperamos en nuestro siguiente informativo, que será la próxima semana.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.